Y como les hemos comentado en otras ocasiones, los cambios sociales han influido también en los cambios que se ha experimentado en el arte. De hecho, la semana pasada en esta sección, Por amor al arte, que hacemos con Mar Albero, que es profesora de la Universidad de Murcia, sí que dejamos alguna idea de esos cambios que había traído en este ámbito del conocimiento la Revolución Francesa. Hoy nos propone que sigamos indagando en el mismo porque parece que fueron bastantes. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rebeca. Muy bien.
Nada, muchísimas gracias por atendernos. Trajeron, ¿no?, algunos cambios esas revoluciones, en concreto la Revolución Francesa.
Sí, así es. De hecho, lo vemos plasmado en todas las artes, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. La Revolución Francesa va a suponer un antes y un después en todo lo que es el desarrollo de los estilos artísticos. Uh-huh. Hay que pensar que es un momento de convulsión política y de grandes cambios, sobre todo, de uh-huh. grandes cambios que van a hacer que la sociedad cambie hacia una dirección mucho más austera.
Uh-huh. Claro, porque partíamos de esas imágenes que es el lujo, ¿no?, de esa corte, de esa corte francesa que ha servido de inspiración, nos estabas comentando, para otras, a una versión adaptada al ciudadano medio o a la burguesía, no sé, ¿por dónde van los tiros?
Sí, exactamente. Una vez que ya habían, bueno, llegado a un exceso de frivolidad y de suntuosidad y de lujo que les separaba enormemente de la sociedad de a pie, a lo que era la nobleza, y se produce la Revolución Francesa, e incluso unos años antes ya había algunos círculos que propugnaban, que presentaban una alternativa, que era volver los ojos a la República Romana, por ejemplo, y lo que era todos los modelos de virtud del buen ciudadano. Y todo ello, bueno, cuando cuaja la Revolución Francesa, lo encontramos en algunas de las pinturas más importantes de uno de los pintores de referencia de la época de la Revolución, como es David, que es un pintor que refleja en algunas obras como El juramento de los Horacios, por ejemplo, uh-huh. Esa vuelta a las costumbres donde la austeridad, el sentido del deber, por encima de lo que es los sentimientos o los intereses personales, se plasman en grandes lienzos, ¿no? Pero luego del lienzo, pues va a pasar también a la moda. Vemos como estos ideales de ciudadano moralmente intachable les va a llevar a cambiar la indumentaria que durante el rococó veíamos en las cortes, con esos grandes despliegues de todo tipo, vamos, de sedas, de lazos, de encajes, pues va a ir a una indumentaria muchísimo más sencilla, lo que conocemos ahora como moda corte imperio, sobre todo ya los últimos 5 años del siglo XVIII y los primeros 5 del siglo XIX, donde sobre todo la figura femenina cambia enormemente, ¿no? De esos vestidos abullonados con grandes mangas, se pasa a una túnica que se va a anudar justo por debajo del pecho y con unos materiales mucho más sencillos. Ya de la seda se pasa al algodón, a la muselina, a unos tejidos también más austeros y más económicos.
Uh-huh. Fíjate que, bueno, eso también lo podemos tratar otro día, que en una conversación que manteníamos con una diseñadora de moda sobre Coco Chanel, nos explicaba que utilizó esa moda precisamente para que la mujer fuera más cómoda, esa mujer de los años del siglo XX, ¿no?, que esa mujer uh-huh. se pudiera adaptar a los tiempos por esa influencia del feminismo, ¿no? También vemos cómo influyen las distintas etapas de la historia en esa indumentaria.
Sí, porque además es cierto que esta indumentaria mucho más suelta uh-huh. permitía a la mujer durante unos años, porque luego enseguida con el romanticismo van a ir cesando, pues, esta otra moda, y va a volver el corsé, va a volver lo que es la enagua, van a volver, bueno, pues algunas estructuras que van a encorsetar otra vez la figura femenina. Uh-huh. Pero durante 15, 20 años la figura se va a liberar de todas estas ataduras. Va a quedar una imagen mucho más fluida, y lo encontramos en muchísimos retratos, porque esta moda que nace en París, vamos a ver cómo rápidamente se va a extender por toda Europa, y tenemos algunos retratos magníficos, por ejemplo, de Goya, con, por ejemplo, encontramos la duquesa de Chinchón, por ejemplo, uh-huh. donde aparece sentada en un sillón con un traje con corte imperio. O en Murcia tenemos el retrato de Paula Benítez Bragaña, que será la suegra de Tejeo, pintada por Tejeo justo antes de contraer matrimonio, y donde la vemos con esta indumentaria. Está ella en Murcia, bueno, pues llevando una indumentaria con el corte imperio que hace 1820 refleja lo que viene de París.
Bueno, pasaron unos años, pero llegó hasta Murcia.
Sí, llegó hasta Murcia totalmente, totalmente. Claro, esta moda, al final del barroco, perdón, al final del rococó, a finales del siglo XVIII, lo que es el ejemplo, la influencia que partía pues desde la corte francesa, desde María Antonieta concretamente, llegaba a todos los rincones de Europa. Era, además, va a ser en París, donde los estilistas, los primeros estilistas de María Antonieta van a tener nombre propio, ya no van a ser modistas o costureras anónimas, sino que va a ser Rose Bertin, va a ser una de las primeras couture, ¿no? Como decían en Francia, las costureras, las modistas, que además va a firmar un poco lo que es su obra, va a tener, bueno, pues una repercusión social enorme, y en toda Europa se van a copiar sus modelos. Pero claro, de esa moda rococó, enseguida, pues en Francia, cuando cambia radicalmente la imagen, va a seguir siendo ejemplo para el resto de Europa. Y va a llegar hasta Murcia.
Bueno, es curioso, ¿no?, que también llegara aquí a través de esas representaciones que estabas comentando. Nos comentabas al principio de la sección que lo que se intentó buscar en la Revolución Francesa fue ese ideal de Roma, entiendo, porque buscaban una forma idílica de gobierno y lo trasladaron a todos los ámbitos de la cultura.
Exactamente. Sobre todo a través de algunos pensadores como Marat, por ejemplo, o Robespierre, o alguno de los grandes pensadores pre-revolucionarios, porque claro, son los que luego van a dar lugar a la revolución. Lo que se buscaba era reflejar el tema del cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento.